Mi nombre es Anaís Acosta, el día de hoy es enero 9 de 2008 y nos encontramos en la ciudad de Phoenix, Arizona, con el señor Catalino Díaz. Esta entrevista forma parte del proyecto de Historia Oral. Buenos días, señor Díaz. Quisiera empezar la entrevista preguntándole un poco dónde y cuándo nació usted.
El 30 de abril.
¿De qué año?
1925.
¿Y en dónde nació usted?
En Catepec, Guerrero.
Sus padres, cuénteme un poco de sus papás, ¿a qué se dedicaban?
Pues mis padres fueron pobres y se dedicaban más a trabajar al campo, a hacer tlacololes para sembrar maíz. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos.
¿Su mamá a qué se dedicaba?
No, pues ella era doméstica de la casa, ella nomás con echar las comidas y darnos de comer. Esa no trabajaba en otros trabajos.
¿Cuál es el nombre de sus padres?
Mi papá se nombraba Rufino Díaz y mi mamá Delfina Villa.
¿Cuántos fueron ustedes de familia?
Somos con. Fuimos hartos, fuimos como 12 de familia.
Una familia grande.
Sí, fue grande mi familia.
¿Cómo le
Sí.
hacía a su papá para mantenerlos
Oh,
a
pues
todos?
de chiquitos comenzamos a trabajar nosotros, como de unos 6 años. Empezamos a trabajar.
¿En qué trabajaba usted? ¿En qué le ayudaba a su papá?
A hacer puro juguetito de ser
Canastitos que les
canastitos.
dicen.
Hacíamos chunditos por aquí, asinita. Con eso nos enseñamos a trabajar nosotros.
¿Y qué hacían con eso? ¿Los vendían?
Los vendíamos. Todo estaba barato. Todo estaba barato. Y barato todo, pues también. Con unos 6 pesos, nosotros comíamos toda la semana.
¿Usted era de los mayores en su casa?
El mayor fue mi hermano. Ese ya murió. Segundo fui yo, de mi hermano mayor. Fui yo, ya vinieron los demás. Entre más chiquitos y más chiquitos, más chiquitos.
Sí, así es. Dice que trabajaba desde muy pequeño.
Unos 8 años, porque pues estábamos pobres, pues lo que sea, mi papá estaba pobre. No costaba lo que ganaba para comer. Y hasta que empezamos a trabajar nosotros. Mi hermano comenzó primero a trabajar en una mina que sembraba mercurio y azogue. Allí trabajó mi hermano y pues entró chiquito, como de 15 años, a ese trabajo.
Platíqueme un poco cómo era su infancia. ¿Pudo usted ir a la escuela?
No, no fui. No fui, pues por falta de pobreza de mis padres. No, y luego no había, pues, maestros. En ese tiempo no había. No había maestros, solamente unos pagados que les daban estudio a los niños, a los que todos los que quería, pero les pagaban. Y
Eran
yo,
como escuelas privadas entonces.
privadas, y así. Entonces empezó a ir un maestro, esos que apenas empezaban, pues, a trabajar. Y ya entre más, y yo no fui a la escuela.
Tenía que ayudar en su casa.
Yo trabajaba yo en mi casa para ayudarle a mi papá, mi hermano también. Nosotros no tuvimos escuela, como fuimos como unos ermitaños que no sabíamos de lo que era escuela, no estudio. Nosotros
No supieron
aprendimos
de
nada.
juego, de pelota,
Nosotros
nada.
de juego no sabemos nada.
¿Cómo era su infancia? Platíqueme un poco.
Mi infancia era de ir a trabajar a esa mina, porque yo entré como de 12 años a trabajar a esa mina. Y allí trabajé como 14 años. Como 14 años estuve trabajando en esa mina. Ya mis padres ya se ayudaban más, ya trabajamos los dos, mi hermano mayor y yo. Todos trabajábamos, ganábamos a la semana 50 pesos en ese tiempo que estaba, regía la pura plata, puro peso de plata. Mi hermano ganaba igual 50 pesos por semana.
¿Les alcanzaba ese dinero, sí, para mantener, sí, la familia?
Sí. Ya entre los dos, pues eran 100 pesos que recibían mis padres. Con eso nos daban de comer, nos vestían, todos compraban ropita, pero entonces todo estaba barato, oiga, bien barato que estaba todo.
¿Cómo era la vida en México en aquellos años?
Pues, en aquel tiempo, sí, era bonita la vida, con poquito dinero, usted comía una semana, bien comido, Entonces había los coritas que eran, son aquí coras, allá eran balancitas, tenían su balancita pintada y era cora también, pero eran chiquitas, bien bonita que eso fue.
Ah, como un diecito de aquí.
Ah, como un diecito. Esa fue la plata legítima que teníamos nosotros.
La que estaba en moneda todavía.
En moneda, sí.
Cuénteme, ¿cuántos años dice que tenía cuando empezó a trabajar, ya que le pagaban?
14 años.
Estaba de 14. Muy joven todavía.
Mocoso, chamaco, entonces no me querían dar trabajo en esa mina, porque era muy pesado. Y vi yo que mi hermano llegaba los sábados con sus rayas, 50 pesos se los daba a mi mamá. Y yo nomás vi yo, pues, yo nada. No les daba yo nada a mis padres. Y empecé a voltear a buscar trabajo. Y claro, me decían los jefes, no, mi hijo, tú estás muy chiquito para trabajar aquí, dice. Este trabajo es pesado. Es pesado este trabajo. No le hace, yo aguanto trabajar. Entonces, ese metal, esa tierra se fundía. Allí mismo estaba la fundición. Y había muchos hornos, eran como unos 7 galeras, pero grandes, que eran de puro horno, puro horno estaba esa mina, fundiéndose el metal, y ya salía el azogue, allí mismo lo limpiaba uno. Y ya lo enfrascaba uno, los frascos por aquí así que pesaban 50 kilos. Kilos, no libras.
No libras.
Kilos. De 45 a 50, 60 kilos. Los 60 eran un poquito así.
¿En qué año fue eso?
Pues fue como en el... Yo tenía yo... 12 años cuando empecé a...
Como el año 40 debe haber sido.
Como el año 40 o 35 más o menos, porque ya sabía.
¿Cuándo se entera usted del programa Bracero? De que se puede venir a trabajar.
Ah, no, ya cuando me enteré del programa Bracero, ya tenía como unos 30 años, 35.
Ya estaba muchacho.
Sí, ya estaba yo a sazón.
¿Cuántos años tenía entonces?
Soy como unos 35.
Como unos 35.
Sí,
¿cómo se entera?
No, pues estaba cerquita allí en Iguala, donde estaba la contratación que contrataba el hombre, la gente. Estaba cerquita, hacíamos 2 horas de camino.
¿Quiénes caminando le avisaban que estaban contratando para Estados Unidos?
No, pues usted sabe que las voces corren. Luego se empezó a saber que estaban trayendo mucha gente para los Estados Unidos, los braceros. Y ya yo empecé a rogarle a mis papás porque no me dejaban venir.
¿Por qué no lo dejaban venir?
¿Por qué? Por falta de pobreza. Y como no salíamos nosotros, estábamos cerrados de ojos, pues no, y sin saber leer, sin nada, pues no nos dejaban, pues.
Tenía desconfianza
a
su papá.
Sí, tenía desconfianza. Y tanto que, digo que yo soñaba, me soñaba yo aquí en los Estados Unidos y yo nunca
había
venido. No sabía. Y me soñaba yo. Bueno, pues qué cosa pasa, pues no sé, y ya voy hasta allá a los Estados Unidos. Y ya le digo, mi papá me dio los fierros de la vaca, que la apotecara una vaca para que me consiguieran dinero con mi tío. Y mi tío me regañó, dice, ¿qué cosa anda haciendo con ese fierro? Dice, no, váyanse con tus primos a arreglarse allá en Iguala, dice, y hablar con el señor que los va a llevar.
Ahí en Iguala era donde les arreglaban los papeles, la lista para...
Sí, lista de gobernación.
¿Y qué requisitos les pedían para entrar en esa lista?
No pedían ningún requisito, más los nombres y todo.
¿Y cómo le hizo usted para llegar hasta Iguala?
Caminando.
Caminando. Porque no había carro. Entonces.
Pero nosotros.
¿Cuántos días caminó desde su pueblo?
Hora y media, cuando mucho.
Ah, estaba cerquita.
Está cerca, sí. En mi pueblo, Iguala está cerca. Entonces nosotros, fui. Y ya mi tío consiguió el dinero. Y sí, en el mismo día nos vinimos, pero no con la lista de gobernación, sino que nos vinimos con otro señor que se echó compromiso con nosotros, que nos iba a traer para acá, y no nos trajo.
¿Se vinieron entonces?
Nos vinimos solos. No, pues mis primos ya sabían, ya habían venido y ya sabían bien el rollo cómo estaba. Y nos vinimos.
¿No se quisieron esperar a entrar en la lista de gobernación?
No.
¿Decidieron venirse por su cuenta?
Por nuestra cuenta nos vinimos a Empalme. Entonces la contratación no estaba en Empalme.
Cuéntame ya un poquito, ¿cómo era ese centro de contratación ahí en Empalme? ¿Qué había?
No, pues era un corralón que estaba muy grandísimo. Estaba a la orilla del mar, el brazo del mar. Allí estaba el corralón grandísimo. Se metía toda la gente que se iba a contratar los lunes. Comenzaba la contratación.
¿A qué horas empezaban? ¿A qué horas abrían?
No, pues abrían como a las 6 de la mañana.
Temprano.
Como a las 6 de la mañana hablaban. Pero con micrófono.
¿Cuántas personas habría ahí?
No.
Esperando.
Eran millones. Millones, no miles. Le digo que el corralón era grandísimo. Y estaba lleno ahí afuera. Por fuera del corralón estaba el gentío que se estaba cargando uno con otro. Nos agarrábamos con los piedrazos con puras cáscaras de sandía con lo que encontrábamos. Los que ya estaban pasando, que estaban contratándose, que los estaba nombrando, los que estaban afuera agarraban cáscaras de sandía, piedras, lo que callaban y le aventaban.
¿Querían entrar rápido?
No, pues ellos querían entrar, pero ya los que estaban contratados, que ya los habían nombrado, pues eso ya iba para adentro.
¿Y todo el que se presentaba ahí era contratado?
Sí, sí. Y créalo que nosotros, no nos sirvió la lista que nos dio el coyote que nos mandó.
Es que era un coyote.
Era coyote. Ese sí era coyote, no era zorra. Y entonces se fueron mis primos otra vuelta a sacar, querían la firma del gobernador.
¿Y usted mientras se quedó ahí en Empalme?
Sí, allí los esperamos. No, nomás fueron dos y quedaron los demás. Y ya mi papá me mandó otros 100 pesos. Porque vio que no podíamos venir, nos pueda. Y fíjese que ese día que llegaron mi primo con el otro muchacho que fueron a sacar, que los firmara el gobernador. Llegaron un domingo, el lunes meten la lista luego, y en ese mismo día nos contratamos luego.
¿Ahí en Empalme es donde firmaban su contrato?
Sí, sí, allí.
¿Les explicaban qué decía el contrato, qué trabajo iban a hacer?
¿En qué trabajo quería uno trabajar?
¿Les daban opciones a dónde querían irse?
No, sí, a donde quisieran ir a trabajar, en qué fruta que querían trabajar. Unos se contrataban para corte de tomate, otros para los desayunos de betabel, y ya sí, todo, para la fresa. Pero no, yo corté de todo. Yo corté de todo. Corté la mora, corté la fresa, corté la uva, corté la cereza, el desayuno de betabel, corte de tomate, y todo.
¿Usted hacía eso en México?
No.
¿Ya sabía cultivar, ya sabía
buscar? No, aquí me enseñé.
Cuando estaba ahí en el centro de contratación, ¿no le pedían algún requisito que ya supiera hacer el trabajo?
No, allí no explicaban nada. Allí nomás lo veían de todo. ¿Eh? Allí lo presionaban de la colita, de todo.
¿Había algún tipo de examen médico?
Allí comenzamos.
¿Qué les hacían?
Pues nos veían las nalgas, todo.
¿Les quitaban los pantalones?
Todos nos quitaban el pantalón.
¿Y eso para qué era?
Para ver si no venía uno lacrado de alguna enfermedad o de animalitos que trajera uno, ¿va? Y aquí en Mexicali, aquí nos vuelvo. No diga que nos han tratado bien.
¿Los humillaron?
Sí. Echaban harto polvo.
Vamos a ir un poquito acerca de lo que era Empalme. ¿Ahí les pidieron algún tipo de documento o cómo comprobaban que usted era el de la lista?
Allí nomás la pura cartilla. La pura cartilla.
Ajá. ¿Y ya que salían de todo ese proceso, ya salían con contrato en la mano?
Ya.
¿Y cuál era el siguiente paso? ¿Dónde los llevaban?
Acá, pues, ya de allí, de contratados en Empalme, ya nos mandaban los carros, autobuses, para entonces regían mucho los galgos que les decían carros, ¿no? Los galgos, carrotas largos, y ahí el perro pintado, pues.
Un camioncito.
Ajá. Y ya es derecho hasta Mexicali, y ahí nos recibían los otros carros, pero eran las mismas compañías que agarraban la gente. Y ya allí empezaron a dar de comer, ya nos daban los sándwiches y lechita y juguito y todo eso.
¿Quién pagaba todo eso?
El gobierno. Nosotros nomás comíamos. Nos
el
daba.
Patrón, ¿no? Yo creo.
Pues yo creo que el patrón, el que iba, agarraba a la gente, ya iba costeando.
¿A qué ciudad lo mandaron esa vez?
Te digo que llegamos a Manteca, California, y allí estuvimos como una semana más o menos.
¿Qué estaban haciendo ahí en Manteca?
No, trabajando.
¿Llegaron entonces una vez que cruzaban la frontera, llegaban directamente con algún patrón?
Sí. Bueno, allí no sabía uno quién era el patrón. Allí llegaba toda la gente a otro corralón. Y ya ese corralón, ya empezaban a repartir, a agarrar gente. Un patrón por aquí, otro por acá, y así.
Llegaba el patrón y...
Ajá, la gente que iba a ocupar, ya agarraba a su gente, la escogía. Pues allí ya sacaban sus listas, ¿sí? ¿Cuántos iban a llevar y todo?
¿Y usted, si no le gustaba el patrón a como se veía, podría decir que no se iba con ese patrón?
No podían decir nada.
¿Quién los organizaba ahí? ¿Quién los controlaba?
Pues allí nos controlábamos nosotros solos, porque no llevábamos nadie. Solamente el patrón, allá donde llegábamos, que ya nos dieron casa y todo, camas y todo. Allá estaba el patrón, allí sí. Y luego llegando, pasaban a la mesa a comer. Estaban las mesas, ya comida servida. Ajá. Y si quería más, que fuera de buen comer, iba y pedía más.
¿Los trataban bien entonces?
Sí, lo que sea. Por parte de comida, yo no me quejo. Me trataron bien, pues.
¿Ahí en Manteca qué tipo de trabajo hizo?
Salíamos a la corte de la uva, de la fresa. y la uva también.
¿Cómo se cortan la uva y la fresa para nosotros que no sabemos?
No, la fresa, la uva es más bonito. Miren, los bejucos son tan largos como de parque así, tan caen al suelo, pero los penachos de ahí uno están pegando el bejuquito. Penachotos así, mire.
Como a 30 centímetros van cayendo.
Y están pegando al suelo los bejuquitos, pero son gruesos también. Y penachos grandes de uva. ¿Eh? Y le dan su cuchillo con canchito.
¿El patrón le daba el equipo? ¿Con sí, qué curso, con todo, qué trabajar?
Todo. Dan caja y todo, cuchillo y todo. Y ya nomás le ponía su caja aquí y le daba el corte.
¿Eh? ¿Y solitas iban cayendo?
Pues sí, pues eran racimos grandes, penachos. Y bueno, un bejoquito llenado.
¿No les daban guantes?
No.
No.
Nos daban guantes en la estamora. Allí sí nos da un guante porque tiene
goma, ¿no?
No, o sea, espinita bien chiquitita. Y ya se estaca la yema de los dedos y hasta sale sangre. Y por eso nos daban guantes. Y todavía le pasaba la espina. Ajá. Y ahí nos trabajamos. Yo trabajé en varios trabajos. Y le digo que ciertamente se acabó el trabajo y ya no. Ya el patrón ya no tenía dónde poner la gente a trabajar. Nos sacaba media hora a trabajar con un ranchero. Y yo una vez me saca, ya eran como las 12. Va, dice, ándale, ya agarré trabajo, es con un ranchero. Vámonos. Vamos. Le dice el ranchero, ¿cuántas horas? Media hora. Digo, no. Vámonos mejor. Llévame para México, ya me voy.
¿Cuánto tiempo duraba el contrato? ¿Ustedes sabían?
Sí, yo cada 40 días era el contrato.
¿Cada 40 días tenía que ir a renovar el
contrato?
Renovaba
el contrato.
¿Y dónde lo renovaba?
¿A mismo?
¿Sí? Cuénteme un poquito, ahí cuando estaba en Manteca, ¿cada cuánto les pagaban?
Digo que allí nos pagaban 50 centavos. Y a veces ganábamos una corita y a veces no sacábamos nada, no esperábamos la pura comida.
¿Les pagaban por caja de sí, uva o sí. Les pagaban por
horas? No,
por horas.
Por horas, por todo eso por horas. La cereza también por horas. Y fíjese, allí sí me fue bien, porque allí el patrón peleó un centavito todavía de lo que nos ganaban, nos pagaban. Todavía porque unos baldecitos por aquí así, 50 centavos pagaban el baldecito. Y me gustó mucho ese trabajo. Eran pagos grandísimos, pero yo como me gustó escalerear, yo no me daba miedo. Un balde aquí en un cuadril, cada lado, ¿eh? Y mi ganchito, pero nomás le jalaba yo la escalera, la sentaba yo en una ramita que sea delgadita, es muy cuerudo ese palo, la sentaba yo en mi escalera aquí, y me subía yo a carrera, llenaba yo mis baldes y para abajo otra vuelta y otros.
No, ¿y no era peligroso andar allá trepado en las escaleras?
Pues como no, un porrazo, pues se quiebra uno una canilla, un brazo.
¿Alguna vez sufrió algún accidente o vio que algún compañero?
No, bendito sea Dios que no. En primera es que yo sabía escalerear bien. Yo subí la escalera corriendo para arriba, bien maldito que me sentía. Bajaba yo igualmente. Pues yo trabajé en la mina cargando colotes de metal por detrás. Y corriendo y caen las escaleras.
¿Ya se sentía seguro entonces?
No sé. Y otros pobrecitos le daban lástima que no podían, pues, nomás cortaban todo lo bajito del piso, lo que alcanzaban. ¿Eh? Unos penachitos llenaban los baldecitos, unos 6 o 5. ¿Eh?
¿Qué cosas gana uno así?
No, pues no mucho. Se tiene que ser bueno, ágil para bueno, ganar un poquito.
Están hasta río mío los penachotes por acá, sí, también.
Cuénteme, me dice usted que usted en México no sabía hacer ese tipo de cultivo. ¿Quién lo enseñó? ¿Tenían algún tipo de supervisor?
¿Aquí?
Sí. Cuando llega a Estados Unidos, ¿quién le dice cómo hacer ese tipo de trabajo?
Sí, ahí el supervisor, ese le enseña cómo va a ser ese trabajo y todo. La fresa va a ser doblado, si no encogido, metiéndole los dedos aquí.
¿Por abajo de la fresa?
Las hojitas, ahí están el bolerío, pegados al suelo, ¿sí? Ya cuando lo hace así, agarra montoncitos de fresa.
¿Y eso? ¿Caen solas o
las cala? No, las cala uno. Y cuando es con por marqueta, le va trozando un cachito de palito. Ese palito se lo deja a la fresa. Eso es para marqueta.
Todos los trabajos que hice. Fui a descolar cebolla, también trabajé. Ay, pero eso sí me pagaba bien barato. Y luego estaba yo llorando.
La cebolla bien fuerte.
Bien,
¿no?
Bien fuerte.
¿En dónde fue eso?
Allí en
Manteca también.
Manteca, sí. Allí están los files a donde cebolla. Se pasan años ahí tirando.
¿Cuánto tiempo estuvo usted entonces en Manteca?
No, allí nomás 2 días trabajé. No, pero no es que me haya yo abrido, que no, que ya no hubiera querido trabajar. Es que nosotros teníamos trabajo. Y íbamos cuando no teníamos trabajo, entonces íbamos a descolar la cebolla.
¿Iban extra? ¿Les pagaban más?
No, pues no teníamos trabajo, íbamos allá a descolar cebolla. Pero no, pagaban creo 25 centavos. Entonces, barquita, ¿por qué así? No, si no, diga que todo es barato. Le digo que el dólar valía 12.50. Eso valía el peso, 12.50.
¿Y qué hacía con el dinero cuando le pagaba?
Mandaba yo a México. Lo mandaba yo a mi papá.
¿Cómo lo mandaba?
Por money order. Me lleva. No mandaba el cheque, sí. Para moñones.
¿Y dejaba un poquito para usted?
Sí. No, eso sí, pues tenía yo que dejar para tomar mi cervecita. Sí, me gustaba tener un poquito las cervezas.
¿Qué hacían para divertirse?
Pues nos íbamos a la cantina a tomar.
A tomar, yo creo. Porque era lo que sabía, nada más eso.
¿Más? Nomás a veces jugábamos baraja y. Pero cuando ya se uno acostara, se enfadaba cuando estaba acostado, se sentaba cuando estaba jugando.
¿Cuántos días a la semana trabajaban?
Toda la semana, 5 días. 5 días de la semana.
¿Tenían sábado y domingo libres?
Sí, y a veces trabajamos el domingo, el sábado y domingo.
Eso sí. ¿Y les pagaban un poco más?
Igual. No, el patrón y luego era los potores que les dicen. No le entendía nada de... Sí, bueno, el mayordomo sí, pues le entendía porque era mayordomo. Pero el señor, cuando se peleaba con la señora, nomás oía que gritaba, pues no sabía qué le decía. ¿Quién sabe?
¿El mayordomo sí hablaba español entonces?
Sí, el mayordomo sí. Ese era, no se despertaba con el patrón, ¿va?
¿Ellos vivían cerca de donde ustedes vivían? ¿El patrón y el mayordomo vivían también ahí en el rancho?
Oiga, no, eso sí no sé, pero pues, ahí estaban lo más, donde daban de comer, ahí estaban lo más. El patrón, bueno, el mayordomo andaba con nosotros, llegaba con nosotros, metíamos a cenar, pues, se metía hasta bien, cenaba, y ya después, vaya a saber cómo se iba. Porque tenía sus hijas, tenía su mujer. Ajá, tenía 2 hijas el señor mayordomo.
¿Llegaron a tener algún contacto con el patrón? ¿Hicieron amistad ustedes con el patrón?
Sí. No, con el patrón no, con el mayordomo sí.
¿Se acuerda cómo se llamaba el mayordomo
no,
de Emma?
No, no me acuerdo ya de los...
Sí, no me acuerdo ni del número de mi seguro, si yo tenía el número de mi seguro.
¿El nombre del rancho no se acordará?
No, nomás me acuerdo de que era San Joaquín, pero no más allí.
¿San Joaquín está cerca de Manteca?
Sí, pero es que ya esos son como pueblitos que están en la orilla, ¿sí? Yo me figuro, porque ese señor tenía rancho, el patrón tenía su rancho.
Ajá. Cuéntame un poco cómo era el lugar donde vivían.
Pues era bonito, digo, porque pues todos eran casas, ¿no? Pero no estábamos en la ciudad, que digamos que hubiera que comer cerquita. No, estábamos como así como en las orillas del rancho.
¿Qué tan lejos estaba el lugar donde dormían o donde vivían, al campo?
De Manteca a San Joaquín tendría como unos 15 minutos más o menos, o media hora de lejos.
¿Y todos los días iban hasta San Joaquín?
Ay, vivíamos, nosotros ahí vivíamos en San Joaquín. Íbamos a ver si íbamos a comprar ropa. Manteca, por ahí nos andábamos así.
¿Qué tan lejos estaba el campo donde hacían su trabajo de las casas?
No, pues en partes estaba cerca y en partes nos agarraba lejos.
Cuénteme.
Unos 15 minutos.
Cuénteme ahí en San Joaquín, ¿qué tan lejos estaba?
¿De qué?
El campo de su casa.
Entonces, le digo que nosotros ahí vivíamos,
¿eh? ¿Me podría decir cuál era un día típico de trabajo? ¿Cómo empezaban? ¿A qué hora se levantaban?
Nos levantábamos a las 5 de la mañana a almorzar. A las 6 nos íbamos a trabajar.
¿De qué horas a qué hora se trabajaba?
Cuando entrábamos a las 6, salíamos a la 1. Solamente cuando había buen trabajo, que íbamos a cortar fresa o uva de primera, a las 12 nos paraban. No, pero me daba gusto cuando íbamos a la uva o a la fresa, no, porque no, se refada uno de ir sentado y luego los dedos vienen mielados. No, bien rojos de las manos, la ropa.
Se batallaba un poquito más.
Sí, ahí íbamos, llegando teníamos que lavarnos porque íbamos bien pintados.
¿Y quién llevaba el control de todas las cajas que hacían?
El mayordomo. El mayordomo llevaba toda la batuta de lo que hacíamos.
¿Cómo los trataban los mayordomos?
Pues a nosotros, yo para qué voy a hablar del... El mayordomo sí se portaba bien con nosotros. Ese sí, lo que sea. No todos, pero uno de... El mero que anduvo con el patrón que nos contrató, sí, se portó bien con nosotros, con toda su gente. No, de eso yo no tengo que quejarme de ese señor, no. Sí, hay gente buena y hay gente mala, ¿eh? Que no quieren al mexicano, y hasta gringos que quieren al mexicano
más que el propio mexicano
le platican, y los negritos también. Hay unos que le hablan bien, le saludan, hablan español unos y le saludan. No, pues quieren al mexicano, pero hay unos que no. Los odiamos, nomás con que los vemos. Y así es el gringo también.
¿A usted le tocó ver algún tipo de discriminación?
Pues yo por mi parte no. Yo donde comidas así, ¿para qué voy a hablar? El patrón en eso, yo no tengo que decir nada de él. Y es más, yo todo lo que me daban, yo todo comía. Todo lo que ellos me daban, yo me lo comía.
En cuanto al pago, cuénteme un poquito, ¿les pagaban lo que ustedes trabajaban?
Sí nos pagaban, pero les digo que bien barato. Eso sí, bien barato, 50 centavos. Y había veces que cuando no había trabajo, pues nomás trabajamos para la pura comida. No sacábamos nada de raya.
¿Le tocó ver a ustedes personas que estuvieran trabajando sin papeles, que no pertenecieran al programa Bracero?
Sí.
¿Ahí mismo con ustedes?
Sí. Ya les platico que desde entonces ya había mojaditos, desde el 55 que entré, ya había mojaditos que no tenían papeles. Cuando llegaba la migración, mire, eran unos godornicitos por donde quiera, se metían en la mozotera, en las bosqueras, por ahí se escondían. Otros se metían a los canales del agua.
Veían a la migra y se echaban a correr.
El mayordomo decía, ahí viene la migra, que no tenga papeles, que se esconda, que se vaya, porque aquí viene.
Y llegaba la migra y, ¿sí?, y les pedía los papeles.
Sí. Sí.
Entonces tenían que andar siempre con sus papeles en la bolsa, ¿no?
Sí. Y yo a veces no lo llevaba yo, y como dos veces llegó, y tus papeles. Le digo, oiga, pues es que no los traigo, se me olvidaron. Pero el patrón se da cuenta que si tengo mis papeles, no queda, y sigue trabajando como dos veces.
¿Cómo se portaba la migra con ustedes?
Bien, todos los que tenían papeles, nomás los veían, a veces ni los recibían. Nomás se los enseñaba uno y todavía sigue trabajando.
¿Y ahí en esos papeles decía hasta cuándo era permitido trabajar como bracero?
Todos los contratos eran de 45 días, todos los contratos. No eran de más ni de menos, 45 días. Cumpliéndose los 45 días, si usted quería seguir trabajando, tenía que renovar su contrato, decía el patrón. Ya se cumplieron 40 días su contrato. ¿Quieres otro? Sí. Hazlo así, otra vuelta. Y, ¿ya? Ajá.
¿Cómo trataban la migra o los mismos patrones a los que no tenían papeles? Pues, ¿qué diferencia había entre ustedes?
Antes no los trataban como hoy. Los trataban más o menos bien.
¿Les pagaban lo mismo? Si pertenecían al programa Bracero o que no tuvieran papeles, ¿recibían,
sí,
el mismo pago?
Sí, porque yo después que llegué aquí, porque salí de Bracero y como los dos años volví a entrar de mojadito. Y sí me agarró para en un trabajo en el molino de los tamales, porque hacían tamales de toda clase de comida. Y fui a pedir trabajo y me dieron trabajo. El patrón me dio trabajo y empecé a trabajar. Y fíjese que me ha tocado unas suertes buenas, nomás que...
No cargaba la mica.
Ese no, entonces no me...
Ese era el mal, que la mica allá en la casa y él trabajando aquí. A lo mejor de entonces, pues, se hubiera arreglado.
Se hubiera, sí, podido hacer algo. Cuénteme un poquito, ¿llegaban autoridades mexicanas a revisar que se les estuviera dando un trato bueno?
No. A mí nunca me tocó uno como comisión que llegaron allí preguntando a ver cómo trata el patrón a uno.
¿Nunca vio nada así?
Nunca.
¿Y qué pasaba cuando alguien no estaba conforme? ¿Qué hacían? ¿Con pues, quién se quejaban?
¿Pero con quién? ¿Con su suerte? ¿Con su suerte se quejaba uno? ¿Le gustara o no le gustara? Se quejaba su suerte.
¿Qué eran de las cosas que les molestaban? Me contaba que cuando los fumigaron en Tijuana no le gustaba mucho.
¿A quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar eso? En eso sí, En una parte voy de acuerdo y en otra no, porque pues burlan mucho al mexicano. Burlan mucho al mexicano. No es para tanto. Bueno, eso del polvo, pues podrían haber tenido otro ingrediente para matar una sabandija que haya llevado a alguien. No creo que todos. Que va aquí, venía uno a contagiar a las gringas. Gringas. Son más bonitas mis mexicanas que las gringas. Sí, yo lo digo.
¿Qué sentía cuando esa vez que pasó por ahí, por Tijuana, y que lo fumigaron? ¿Qué sintió?
Pues me sentí como mal, como avergüenzado, como que me burlan a uno, pues. Esa es una burla que hacen de uno. No, pero nosotros pasamos aquí en Mexicali, no pasamos. Allí fue donde nos fumigaron. Allí le fumigan la colita, el miembro, todo bien fumigado.
Yo que... ¿Sentían vergüenza de que sus compañeros...
No, ¿quién no va? Si todos nos fumigaban, no más a unos.
¿Y no hubo quien dijo, no, yo no paso por ahí?
¿Quién? ¿Pero quién? Si todos pasamos por la misma puerta.
Aunque tapan los ojos.
Se tapaban los ojos nada más.
Ya ni eso.
¿Cuántos años estuvo usted en el programa Bracero, que iba contratado a trabajar?
Un año, le digo. Un año.
¿Y después de ese año regresa usted a México?
Sí.
¿Qué hizo cuando regresó a México?
No, pues yo le hablé al patrón, ¿sabe qué? Si ya me eché a México, ya me voy.
¿Por qué decide usted regresarse?
Porque ya no había trabajo. Le digo que a veces me daban una hora, media hora de trabajo, y ahí me quería tener al patrón.
Sin hacer nada, ¿no? No,
pues le, sí, todo no el día, le, nomás media hora, una hora.
No le costeaba.
Nomás para pagarle la pura comida. Y a lo mejor le quedaba yo de ver.
¿Hubo ocasiones que ganaba menos de lo que gastaba?
Sí, le digo que...
¿Qué hacía su familia con el dinero que le mandaba?
No, pues con eso comían, compraban sus ropitas, se iban manteniendo. Eso era no porque guardaba dinero.
Bueno, y cuando usted decide regresarse a México, ¿le avisa usted al patrón, y el patrón qué es lo que hace?
No, pues hasta se enojó conmigo. No quería dejarme ir. Que tú mucho dinero para mí, pero para mí nada. Le digo, tú para ti dinero y para mí nada.
No. ¿Le decía que usted, que le costaba a él dinero a usted?
No, que... Que yo le daba dinero, que trabajaba y le daba mucho dinero, pero él no, para mí nada. Una hora, hora y media que queda, pues no pagaba la pura comida. Y a él le convenía porque recibía lo de su comida. ¿Y yo?
¿Y qué le decía a su papá? ¿Que ya se regresara mejor?
No, ellos ni ahí ni en cuentas. No, cada rato me estaban mandando cartas que me fuera yo y que me fuera yo. Pero no, se fueron mis primos y volvían a regresar y por ahí anduvieron.
¿Andaban yo, sus primos con usted? ¿Les tocó el mismo rancho?
En ese rancho sí, pero se fueron, le digo. Ellos se fueron.
Ellos no aguantaron tanto tiempo.
Como 15 días nomás.
¿En qué otros pueblos o en qué otras ciudades estuvo trabajando como bracero en ese año que dice que me cuenta?
Pues les digo que yo nomás en Manteca. Manteca y luego San Joaquín, allí no pasé más.
Manteca y San Joaquín. Bueno, ¿y cómo era el regreso? ¿Hasta qué era lo que hacía el patrón? ¿A dónde los llevaba?
Pues él nos andaba buscando trabajo por allá. Él sí, él se salía. Y iba a buscar trabajo para unos 4, 5, 6 o 10.
Pero ya cuando le dice usted, ¿sabe qué? Yo ya me voy, ¿qué era lo que hacía? ¿A dónde los llevaban?
Te digo que se echaba a buscar trabajo media hora, una hora.
Pero a México, ¿cómo los mandó a México?
Cuando ya cuando
salí. Pues yo nomás les dije que llevar a la asociación.
Ya ¿a la asociación dice que? Sí. ¿Dónde era la asociación?
Ahí en Manteca. Allí estaban.
¿Qué allí hacían ahí en la asociación?
Allí estaban las oficinas donde ya estaban los autobuses para estar sacando la gente que se quiere ir. Venir, salir para afuera.
¿Y allí te dieron la mica?
No, la mica me la dieron aquí en Mexicali.
¿Y quién pagaba todos esos gastos? ¿Lo llevaban hasta su pueblo los de la asociación?
No. Ya para mi pueblo necesitan ya llevar dinero para ir pagando el pasaje.
¿Y si traía dinero para regresarse?
No, sí.
¿Y qué más llevaba ya que iba de regreso? ¿Llevaba algunos regalos o algunas cosas que ya no conseguía?
No, no llevaba regalos, ropa nada más.
¿Le costó trabajo adaptarse a la vida en México después de que regresó?
No, ya después como que me aliviané tantito porque me desorienté. Ya después empecé a trabajar otra vuelta en una mina. Una mina de Taxco, pura plata. Ahí trabajé también.
¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí en México antes de regresar a los Estados Unidos?
Pues como unos 4, 5 años por ahí más o menos.
¿Y qué lo hizo tomar la decisión de regresar a Estados Unidos?
No, pues yo no, como digo, yo ya no pensaba regresar. Y le eché la bendición a los Estados Unidos, que yo ya no regresaba. Sino que mi hermano se vino para acá y como yo lo ayudé para él cuando él se vino, yo lo ayudé. Ya después él, ya que estaba sentado, ya me habló que me viniera yo, que aquí iba a pagar el coyote. Sí, ya nos vinimos. Y sí, él pagó el coyote.
¿La vida seguía dura allá en México en esos tiempos?
Sí.
¿Se vivía mejor aquí en Estados Unidos?
Pues yo, para mí, le digo que no.
Porque allá no había luz, no había agua. Tenía uno que cargar el agua, tenía uno que llenar unos botes así que le dicen candiles para afocarse con petróleo.
La vida no, pero eso fue.
Pues sí, eso fue.
Ya, cuando estábamos, decía un señor, pues estábamos por aquí así, Nita.
Sí, pero de todos modos, así crecimos.
Con muchas necesidades.
Sí.
Era la vida difícil.
Sí,
en
era la vida difícil.
Pero en los ranchos, pues, en los ranchos, nosotros vivíamos en ranchos. Y donde no había luz, no había nada.
No había agua.
Y mire, ahora mi pueblo era el más pobrecito que estaba.
Menos ahora.
Y ahora lo viera.
Ya hay luz, ya.
Le pegan a todos los pueblos vecinos.
Ya es el mejor.
Oh, sí.
Pero nosotros ya no vivimos allí.
Yo vivo en otro pueblo, cerca de Iguala.
¿Cómo se llama el pueblo donde viven ahora?
Naranjo.
Naranjo.
Está cerquitita, de Iguala, como 5 minutos.
5 minutos en carro a Iguala, está cerquita. Y allí había agua, había luz y todo.
Ya se vivía un poquito
sí,
mejor.
No,
allí sí.
Ya había transporte para ir a comprar el mandado.
Mire cómo era allí. Yo salgo de la casa, quiero ir a comerme un pedazo de carnita de esa cecina que le dicen. Me voy a agarrar un salvación como aquí ahí en la calle. Pero la ven y ya ahí pasa. Y voy en media hora voy y vengo a la casa.
Ahí pasan los los servicios de los carros.
Ya se vive un poquito mejor.
Sí, no, allí sí.
Sí, ya.
Bueno, ya para concluir con la entrevista, quisiera que me dijera qué significa para usted la palabra bracero. ¿Por qué cree que la llamaban braceros?
Pues tiene un sonido bonito que se oye, ¿eh? Pero pues en realidad es como digo un brasero que le pusieron el nombre de brasero, ¿no? Pues sí, suena bonito. Pues viene uno a ganar dinero.
¿El redivado qué será? Es lo que no sabe uno.
¿Cómo le llamaban a México a ese programa? ¿Así? ¿Programa brasero?
¿Así?
Cuando oían qué se oía decir, vamos a trabajar a Estados Unidos como braceros.
Sí.
O vamos a la braceriada.
Vamos a la braceriada. Sí, donde quieres, donde quieres.
¿Qué siente usted cuando le dicen bracero? O pues, cuando cuenta que perteneció al programa brasero.
Oh, me siento como orgulloso. Sí. Y en realidad, sí, viéndolo bien, ya nomás porque este gobierno no comprende, pero nosotros les abrimos las puertas a toda la gente que está ahorita aquí, nosotros los braceros, ¿eh? Y a nosotros no nos quieren porque dirán que ya estamos viejos, que ya no sirven para nada, ¿eh? Y lo dicen, pues, que ya yo ya tengo más de la edad, que ya no puedo trabajar en el campo, que ya me vaya a ahogar con el calor. Yo me siento bien, yo me siento fuerte de aguantarle al calor. Ajá.
Pero ya no le dan trabajo, ¿no?
No, ya no me dan.
En términos generales, ¿sus recuerdos de haber sido bracero son buenos, son positivos?
Pues para mí sí, son positivos.
¿Cómo hubiera sido su vida si hubiera decidido quedarse en México nada más sin haber cruzado, sin haber querido trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo piensa usted que le hubiera ido allá en México? ¿Hubiera cambiado en algo?
Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, porque pues...
Porque siquiera vino a saber.
Lo único que vine a saber.
Lugares.
A conocer todas las clases de planta que tienen los Estados Unidos. Pues estas plantas que tienen Estados Unidos las tiene México también.
Solo que aquí fue donde aprendió a cosecharlas, a cultivarlas.
Eso sí. Y en México también, digo, ya más que porque pues. Uno no lo hace uno, ¿eh? En primer lugar nosotros allá pues estamos escasos de agua, pero por ahí en México todo eso, pues allá está el mar y allá harta agua, y allí pueden hacer poner esa fruta, ¿eh? Sí, México tiene todo, ¿eh? Nomás que lo que no nos ayudan son los presidentes,
nuestro gobierno.
Esos son los que no nos ayudan. Pero ahí México tiene todo, tiene vida, ¿eh? Vida y salud. Pero no nos, el presidente, no, no, los presidentes que entran no nos ayudan para nada. Y aquí no, aquí los presidentes levantan todos los trabajos grandes, ¿eh? Industrias que ponen y todo. Si eso lo hiciera México, mire, de tontos anduviéramos por aquí. Nosotros tenemos mucha vida en México, mucha, pero nuestros presidentes no nos ayudan,
no saben enfocar los recursos que tenemos, ¿no?
Para... pues sí, no lo saben valorizar, claro. Eso, que no lo saben valorizar, no porque diga que no lo hay. Si México está más rico que nada, riqueza de oro que tiene, pero
no lo trabajan, pues no, no hay trabajos.
Claro. ¿Eh? Ya para terminar la entrevista, señor Díaz, me gustaría saber si el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera. ¿Se ayudó usted a ver el haber pertenecido al programa Bracero, el haber trabajado esos años, o ese año que me cuenta?
Pues sí, sí me ayudé en algo y pues, me desperté en todo. Ya no me cuenta la gente, yo les cuento, porque antes cuando yo vine, que no vean venido otros muchachos de otro pueblo, cuando yo llegué a México, a mi casa, que llegué en la nochecita a mi casa con mis padres, y allí pues cada los 8 días hacían los bailes en nuestra escuela. Cuando llegué estaba un baile, y luego llegaron los amigos y me fueron a ver y me llevaron pues al baile, y allí estaba un hombre que había venido para acá a los Estados Unidos, y ya se les contaba hasta lo que no era, pues
les contaba mentiras,
sí, puros engaños que les hacía. Y yo cuando llegué, me dicen mis amigos, a ver, ven para acá, vas a platicar con este hombre. A ver, quiero que le platiques a él lo que tú has hecho en los Estados Unidos. Y empieza a platicarme. Y yo no le respondo, yo nomás estoy viéndolo y oyendo lo que está platicando. Y mira, estábamos así tenía yo de amigos, pues era una redota grande. Y entonces empezó a platicar. Me digo, no, de plantas, le digo, eso es que tú tomas, no es mozón. Ya le empecé a preguntar, ¿cómo es esta fruta? ¿Cómo es esta otra? Y me decía cosas que no eran. Y digo, no es. No es lo que tú platicas. Fíjate, le digo, yo una vez apenas he ido, y de eso te doy razón de toda la fruta que hay en los Estados Unidos. Yo te doy razón de toda. Lo pisqué, lo trabajé. A mí no me vas a engañar. Engañarás a la gente ciega que está aquí, pero a mí no me engañas.
Ya usted ya no le contaba nada, ¿no? Usted ya.
No, ya no. No, al contrario. Y allí le estaba yo diciendo lo que era, y una fruta y lo que era otra. Ya se la empecé a nombrar. ¿Conoces esta fruta? Que sí. ¿Cómo es la planta? Y era planta que no sabía lo que era, pues. ¿Cómo era ni nada?
Sí, le estaban contando otro tipo de historias.
¿Sí?
Bueno, cuénteme alguna anécdota o algo que quisiera agregar a esta entrevista de lo que fue el programa Bracero. ¿Cómo les fue en términos generales, usted que conoció a tantos braceros?
Pues, mire, bendito sea Dios que yo con todos me fue bien. Me hice amigos con mucha gente. Pura mexicana, le digo, que entonces nosotros nos queríamos como hermanos aquí en los Estados Unidos, no como ahorita, que no, ahorita ya no lo conocen. Y antes no, antes todos, si fuera posible, nos juntábamos unas grandes ruedas a estar platicando, y como hermanos todos allí riéndonos.
Jugar, se llevaban bien entre compañeros.
Echando relajos y todo. ¿Eh? ¿Y ahora dónde? ¿Dónde se pone a platicar una persona de esas con usted? ¿A dónde? ¿Eh? Ya todos tienen posición, ya son otros, ya Dios los ayudó. Y ya ahora ya no lo conocen, y si lo conocen ya no le hablan. Y eso no se hace. ¿Eh? Eso no se hace, siempre ver la persona que yo conozco, que conocí, fuimos amigos y lo seremos hasta que Dios nos aparte del mundo. Yo sí, así soy, yo no me gusta ser egoísta, ni vengativo, ni nada. Yo le hablo a todo el mundo. El que me habla, le hablo. Y el que no me habla, no le hablo. Eso tengo yo.
Muy bien. Bueno, pues en nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal, le agradezco, señor Díaz, que nos haya recibido en su casa y que nos haya contado, que haya compartido con nosotros sus historias.
Un ratito si quieres estar platicando, pues.
Claro que sí. Bueno, con esto damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias.
¿También? Gracias a usted.
A ustedes que andan por aquí.
Gracias, muchas gracias.